Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, amigos. Hoy tenemos un programa especial, vamos a tratar de hablar, vamos a hacer una mesa aquí en La Máquina de Pensar en torno a algo que puede ser, no sé si marginal, periférico, metanarrativo, en fin, que no, generalmente no es el centro, digamos, de lo que nos interesa. Acá La Máquina de Pensar, lo que hacemos es difusión cultural, y bueno, obviamente lo que importa siempre es la cultura, ¿no? Las obras artísticas, los productos culturales, todo lo que está en circulación en un país, y bueno, obviamente desde las radios públicas intentamos ser, siempre pongo esta metáfora que es media una vidriera, porque es raro, en la radio no puede haber una vidriera, ¿no? Pero digamos que si fuera una vidriera, que pasen la mayor cantidad de productos, de obras, de artistas, para simplemente difundir. Pero en esta ocasión vamos a darle la bienvenida, no vamos a hablar directamente de arte, de artistas, sino sobre cómo se difunde el arte, la cultura. Vamos a hablar sobre periodismo cultural. Yo los convoqué con la idea de esa frase de periodismo cultural, malos tiempos para la lírica, se preguntaba Bertolt Brecht hace mucho tiempo. Gabriel Lagos, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Bienvenido a La Máquina de Pensar.
Muy bien, gracias por la invitación.
Gabriel Lagos es a un hombre, un referente de la difusión del periodismo cultural vinculado a La Diaria, ¿no? Y a Radio La Diaria. Y le voy a dar la bienvenida a Silvana. Silvana Tansi, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Silvana Tansi, bueno, escribe desde hace mucho tiempo en Búsqueda, y concretamente en las páginas culturales de Búsqueda, y concretamente ahora sos la editora de las páginas culturales.
Sí, desde hace 3 años.
O sea que cuando hablamos de periodismo cultural, bueno, estamos hablando con dos personas que se dedican muchísimo tiempo, ¿no? No sé si todo el tiempo, pero muchísimo tiempo, a eso que se da en llamar periodismo cultural, y que todos fingimos una demencia de que ya sabemos todo qué es, de qué se trata, y que es fácil de definirlo. Y también es cierto que estamos en un momento de cambio, no voy a decir nada, no es nada extraño esto que estoy diciendo, ni nada original, pero quiero decir que no, generalmente no nos damos una visión de 10 años, por ejemplo, para pensar 10 años, en los últimos 10 años, cómo era el periodismo cultural y cómo es ahora. Y bueno, eso, 2026, estamos en un momento, ya estamos a mitad de año, o sea que ni siquiera podría decir cómo ven el 2026, porque ya pasó la mitad. El periodismo cultural, una de las cosas que hizo que me impulsara, que nos impulsara con Carolina Cuadro a plantear esto, es precisamente todas las movidas, movimientos que hay en torno a los medios que están vinculados a la prensa cultural también, ¿no? O sea, desde ahora, pensando desde el año pasado, ¿no? O sea, hay grandes movimientos, y nunca generalmente para innovar, sino más bien para lo contrario, ¿no? No sé cómo ven ustedes, ahora esa es la pregunta para arrancar, en los últimos 10 años, o sea que aparentemente del 2016 a 2026 sería. Yo sé que no todo el mundo piensa así, yo no pienso así, claramente, en décadas, pero bueno, si tuvieran que decir qué ha cambiado, cuáles son los cambios o cuáles son las permanencias del periodismo cultural, lo que es, obviamente los dos están también vinculados también a la literatura, ¿no? No hacen exclusivamente reseñas literarias, pero es un fuerte, que en general cuando hablamos de periodismo cultural, no sé si la literatura está tan presente tampoco, ¿no? O sea, cuando hablamos, si hiciéramos un ranking de periodistas culturales, no sé cuántos se dedican, ¿no? Parte de su tiempo a la literatura o al resto, ¿no? Sí. Que puede ser teatro, música, carnaval, etcétera, etcétera.
¿Empiezo?
No, me puse a pensar así rápido en muchas cosas, ¿no? Porque hace, en marzo, la Diaria cumplió 20 años, entonces ahí medio que fuimos forzados a pensar un poco lo que queríamos, en qué había pasado en estos 20 años en el país, ¿no? Y en ese caso, yo me puse a pensar medio rápido así, bueno, qué había pasado en distintos campos de la cultura en 20 años, ¿no? era muy, muy difícil, sobre todo para que lo haga una persona, yo creo. Es una cosa como para encararla de muchos.
Claro.
Pero a la vez también me puse a pensar, o sea, inevitablemente, pues, al mirar para atrás, en qué había pasado en nuestra forma de trabajar, ¿no? Uh-huh. En qué cubríamos y qué no cubríamos. Y no digo para abundar, pero ahí como que me empecé a pensar, porque han pasado muchísimas cosas y siguen pasando. O sea, uh-huh. yo te diría que hasta hace 15 años yo te podía decir que estaban pasando cierto tipo de cosas y ahora yo veo otras. Pues es que, a ver, por resumirlo, yo no soy pesimista uh-huh. En cuanto a la dirección que están tomando las cosas, sobre uh-huh. todo a partir de cosas que están pasando ahora. O sea, se puede ser o sos un poquito optimista o sos absolutamente totalmente pesimista y negativo y nihilista y tal y muerte total. No, o sea, no hay un poco no, yo creo o que bien, sobre todo lo que ha pasado en los últimos años hace que el tipo de cosas que más o menos hacemos Silvana y yo o desaparece porque está no hay masa crítica, no pasa a ser una cosa como fuera de los medios, digamos, digo, siempre va a haber alguien comentando así objetos culturales y pensando un poco, pero o se termina de transformar en algo yo creo que más parecido a un aporte original, a algo más analítico o con un toque más personal, más profundo, que es, me parece, una de las especificidades que tiene el periodismo cultural y la crítica cultural, que es difícil de reproducir en otros formatos, más audiovisuales uh-huh. o mismo artificiales, ¿no? Uh-huh. O mismo, yo qué sé, a nivel de plataformas, Hay, yo creo que hay buena crítica cultural en algunos medios, ¿no? En YouTube o en, uh-huh. ¿viste? En pantallas, ¿no? En otras plataformas. Pero creo que lo escrito, o lo que está alrededor de lo escrito, porque no, bueno, ahora no estamos escribiendo, pero bueno, tuyo también gira alrededor de la escritura,
sin
¿no?
Duda, sin duda,
y en
sin
este
duda,
momento estamos hablando
duda,
de eso.
Sin duda.
Entonces,
claramente.
Este tipo de cosas, a mí me parece que tienen un futuro. Tienen un futuro porque son distintas y porque el formato en que lo hacemos lo va a enfatizar. Yo creo que la firma, el punto de vista original, el ver un poquito más allá, va más allá de la sintaxis o la presentación, que eso que ya está medio automatizado, que cualquiera más o menos lo puede reproducir, o de más allá, yo qué sé, de salir lindo.
Claro. No, porque hay un detalle que digo, primero, ustedes que escriben en medios escritos, vaya la redundancia, sí. aunque bueno, también salen en la diario, en la radio, la diaria. Pero la pregunta desde afuera, alguien totalmente, digamos, que esté por fuera de esto que estamos hablando de periodismo cultural, se podría decir, ¿alguien va a leer en un medio impreso o en una pantalla algo que tiene acceso gratis en las plataformas y en las redes sociales? Esa es como la gran pregunta, porque en las redes sociales, digo, no vamos a satanizar, porque también sabemos que hay un altísimo nivel, hay gente de altísimo nivel que por ahí, claro, no hace un artículo, ¿no? Desarrollado, pero habla muy bien, por ejemplo, y es muy concisa o hace tremendas síntesis, ¿no? Entonces la pregunta que se puede hacer alguien desde afuera diciendo, bueno, esto tiene futuro, escribir un artículo, dedicarle, ¿no? Durante una semana, cuando en redes hay youtuber o TikToker, no voy a decir, pero bueno, un Instagramer
sí.
que va hablando, bueno, de la última película o de la última obra de teatro o del último libro.
Sí, me parece que, bueno, que hay muchas cosas en juego. Creo que esto último que vos estás diciendo es algo que todos nos estamos planteando en este momento. Igual que Leo, yo no soy en apocalíptica, como que se terminó el periodismo cultural, se terminaron los lectores. Creo que todos estamos en un momento bisagra y metidos en eso, entonces es muy difícil tomar distancia y analizarlo. Pero es cierto que cada vez los públicos están más fragmentados. Uh-huh. Hay público para distintos tipos de consumos culturales.
Sí, de acuerdo.
Y por lo tanto, es cierto, hay gente que trabaja muy bien en las redes, en los medios audiovisuales, y después estamos los que cada vez somos como un bicho más raro, uh-huh. que somos los que escribimos y todavía escribimos en una prensa que se imprime, uh-huh. que parece raro en este momento ir y comprar, uh-huh. en el kiosco, uh-huh. que te llegue a tu casa un medio impreso.
Uh-huh. Entonces, perdón, hace 10 años parecía rarísimo que el vinilo se volviera a desarrollar, parecía una locura porque parecía una cosa de un pterodáctilo, ¿no? Un dinosaurio, ¿no?
Bueno,
y ahora se está en desarrollo
en ese sentido,
por lo analógico, quiero decir, por ejemplo.
Claro, uh-huh. en ese sentido estoy de acuerdo en que va a permanecer, porque todo permanece de alguna forma, uh-huh. ¿no? Y va a haber un público que siga queriendo leer un análisis un poco más extenso, uh-huh. Con más referencias, con más conexiones con otras áreas del conocimiento, uh-huh. o de la cultura. Por lo tanto, en ese sentido no soy apocalíptica, que va a ser un público de repente más especializado, que también nos obliga a nosotros a saber cómo llegar a otra audiencia que, uh-huh. en este momento no está llegando, uh-huh. o a otro tipo de lectores. Es válido también, y es algo que nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a otro tipo de público sin desmerecer lo que hacemos? Porque eso puede significar simplificarlo, uh-huh. o cambiar lo que nosotros pensamos que tiene que ser el periodismo cultural.
Vos te querés hablar, digamos, por lo que te entiendo, digamos, uh-huh. La idea de no superficializarse, digamos, ¿no? O no trivializarse, o no caer en ciertas fórmulas.
Sí, no caer en fórmulas, no atarnos tanto también a los algoritmos. Creo que a veces estamos como muy pendientes, uh-huh. de, ahora todo se mide, uh-huh. ¿no? Todo se puede medir.
Sí, claro.
Y eso está bien porque, uh-huh. te da una idea, uh-huh. de cómo le está yendo un medio, cómo le está yendo a tu nota, quiénes la leen, quiénes no la leen. Esos son datos que antes no teníamos, que ahora están al alcance, que son insumos muy importantes para el periodismo, uh-huh. Como para los periodistas, ¿no? Uh-huh. Pero también hay que tener como un equilibrio, uh-huh. bueno, como esta nota que es tan especializada y estás presentando un autor nuevo, por lo tanto de repente el algoritmo no te lo marca tanto porque nadie lo conoce, entonces bueno, mejor vamos al bestseller, que es más seguro, entonces me parece que hay que tener un equilibrio y no enloquecernos porque las notas no marcan lo que supuestamente tienen que marcar.
Porque además las notas, volvemos a los metanarrativos, uh-huh. que al principio, ¿no? Las notas son referidas a obras culturales, obras, uh-huh. artísticas, y una de las, digo, lo que nos marca toda la historia de la cultura es que muchas veces las obras culturales, artísticas, que más innovadoras, más enriquecedoras, las que realmente están cambiando incluso la mentalidad del momento, voy a decir una cosa que parece muy exagerada, pero es así, no suelen tener las mayorías de entrada, ¿no?
Claro.
¿No? O sea,
sí, siempre pasó eso.
Siempre pasó. Hay casos, claro. espectaculares, por ejemplo, como Cien Años de Soledad, que se vendió muchísimo y que tuvo una altísima crítica al mismo tiempo, las dos cosas. Mm. Pero son casos, en el siglo XX, no sé si se dieron algún otro más. En general, todos son, como lo recordaba yo hace poco, acá en Montevideo, Juan Carlos Sonetti publicaron El Pozo. Y El Pozo, creo que eran 500 ejemplares, y hubo como 250 que quedaron en un sótano, todos húmedos, se echaron a perder, y bueno... Y dice Bolmero al Cine Tevenet que ellos o lo regalaban o lo vendían a mínima porque estaban como si fueran evangelistas, estaban fascinados. Bueno, ese libro, que la mitad quedó adentro de un sótano que se perdió, estaba fundando la novelística latinoamericana, fue uno de los fundadores, ¿no? Fundacional. Entonces quiero decir que hay otro un caso claro de cuando ocurre algo que no necesariamente tiene la, ¿no? Y ahí está el mérito del periodismo cultural, de señalar algo, decir, mira, esto es, no te digo que sea fundacional, pero esto es interesante, acá hay algo que vale la pena.
No, pero además hay una cosa en lo que decía Silvana, que sacalo del papel, ¿tá? Uh-huh. Yo no pienso mucho en papel ya. O sea, digo, sí, pienso, sí. Tenemos un suplemento que sale una vez por semana, uh-huh. y ese sí lo pienso más en modo papel, pero porque me ayuda también a organizar, uh-huh. los temas, ¿no? Y tal, bueno, obviamente tengo que hacer algunas adaptaciones para el papel. Pero saquémoslo del papel. Yo creo que el tema es, si vos tenés estás en un medio o en algo parecido a un medio, ¿no? Donde lo que hay cierto interés, además de por medir bien, uh-huh. y por posicionarse, bla, bla, y vender, etcétera, todo lo que viene asociado. Bien, sí. Si además de eso hay un interés a mediano plazo, a largo plazo, por, digamos, el prestigio del medio, uh-huh. Por la continuidad del medio, lo que vos tenés, vos como periodista cultural, para ofrecer, tenés, y que tienen pocas otras áreas del periodismo, uh-huh. la posibilidad de ofrecer contenidos que siguen vigentes mucho tiempo. Es lo que decías vos. Si yo hago un artículo sobre un muchacho que escribe, yo qué sé, que es medio raro, que parece que fuera medio inglés cuando escribe, medio norteamericano, no sé qué, pero bueno, préstale atención, no sé qué. Está, capaz que en el momento lo leen poco, pero después que Onetti, ese muchacho, ¿no? Se empieza a hacer esas notas, hoy, en el mundo de hoy online, empiezan a leerse. Vos tenés entonces, ¿no? Un artículo que hiciste sobre un escritor que en el momento no era tan conocido, y que después sigue ahí, de repente lo escribiste hace 5 años, 10 años, y siempre tenés, yo qué sé, nunca va a estallar, pero tenés lectores constantes.
Constante.
Y eso es otra de las, o sea, dentro de la lógica esta de las mediciones, sí, etcétera, sin salirnos de esa lógica, también cuenta. Uh-huh. Y es uno de los indicadores, yo creo, de el capital que tiene un medio, porque no es solo, obviamente es importante tener noticias, uh-huh. tener impacto, pero también está esto otro, esta construcción como a mediano plazo, a largo plazo, ¿no? Que uno va haciendo de repente con ese trabajo que decías vos, Pablo, de estar atento, o dedicarle un tiempo a pensar en serio, escribir en serio sobre un fenómeno, yo qué sé. Yo a veces, me pasa así, que a veces estoy editando, no siempre, ¿no? Pero estoy editando alguna reseña de cine o alguna cosa, y digo, esto tiene un valor que va más allá de esta película en la que estamos hablando, esto tiene un montón de referencias, a esta nota se va a volver. De alguna manera u otra se va a volver. Uh-huh. Y lo ves, yo miro obviamente las mediciones y ves que existe ese tipo de notas, ¿viste? Uh-huh. Hay notas que siempre están ahí, una, dos por día, claro, a veces no, claro. Un día que no la ve nadie. Pero porque, bueno, porque el tema, que es lo que decías vos, es interesante. O sea, agarraste algo que va a interesar, porque uh-huh. tiene una esencia.
Uh-huh. Sí. Sí, además, de todas formas hay como, se va dejando como un registro de época cuando escribimos, ¿no? Que creo que los que hacemos periodismo cultural escrito especialmente lo vamos creando, es como una huella, es como si agarraras un ejemplar de Marcha de los años 70 y vos ves los hábitos de lectura, lo que veía la gente en el teatro, que se había estrenado en el cine, y entonces eso es importante, que vaya quedando ese registro de época que incluye lo novedoso y también incluye la agenda, que eso no lo podemos dejar de lado. Hay cuestiones de agenda, qué sé yo, si viene una muestra de Picasso al museo, claro. Obviamente todos lo vamos a cubrir, claro. O si se estrena la última película de X cineasta, se va a cubrir. Pero entonces está eso, y me parece que eso va a permanecer, que lo tenemos que hacer permanecer por todos estos motivos, por lo que implica de difusión cultural y lo que implica también en eso, en dejar un registro de época. Uh-huh. Y me parece que también tenemos algo que mencionó Leo de la... la herramienta, Gabriel, perdón.
Leo es el hermano.
Dos veces, man, que te di. Lo que la herramienta que tenemos es también nuestro, no solo la firma, sino el prestigio y la rigurosidad,
claro,
con que hacemos.
Sí, tipo una trayectoria que estamos generando. Que también, atención, eso, esa figura que es la de referencia, la que es la acumulación en el tiempo de de notas, ¿no? Básicamente, o sea, al final uno va a buscar, sale un artículo de Silvana Tansi o de Javier Alfonso y ya sabe más o menos, ¿no? O sea, está esperando determinadas cosas, ¿no? Y ahí está también cómo actúa la firma o la referencia, que también ocurre en las redes sociales, lo mismo, digamos, ¿no? O sea, se sigue a determinados referentes, ¿no? No tanto por lo que están diciendo, sino por mantener eso. En literatura, y no sé si en Uruguay, bueno, capaz que sí en Uruguay, pero digamos, en la lógica de los grandes capitales o de las grandes editoriales, se ha hablado siempre digamos, la búsqueda del bestseller versus eso que se llamó long seller, que el long seller era el que no se vendía mucho, o sea, no, pero que se vendía a lo largo del tiempo, ¿no? Seguía goteando y goteando, y todos los editores, sean de la lógica que sean, saben que eso es muy importante, es muy importante, porque uno solo no te va a salvar nada, pero si vos tenés, ¿no? Una quinta, como tener una quinta, lo mismo tener una, ¿no? Una planta de tomate no es lo mismo, pero si tengo de, no sé, 250 plantas de tomate, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, el long seller sería lo que estabas planteando vos, Gabriel, de que hay notas que no necesariamente destacan en lo que es el diario o el semanario, pero que siguen sumando, a diferencia de otras notas informativas, de lo que puede ser, no sé, lo dijo el ministro tal, dijo el ministro cual, que ya se sabe que es la lógica del diario, ¿no? Del periódico, que es hoy y se terminó, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa en la radio y en todo, ¿no? Ahora, estas dos cosas que ustedes están planteando, lo de ser el long seller y lo de alguna forma hacer la referencia, la acumulación, se choca con la otra lógica, que es la de querer vender, la de querer llegar por lo menos al máximo cantidad de público posible en el momento.
Sí. No, a veces tenés casos felices en que se junta todo, pero son poquísimos, ¿no? Pero sí es lo que busca las editoriales también, ¿no? Todo el mundo quiere eso, quiere todo. Sí. No, y hay como un camino intermedio, ¿no? Vos podés ir más o menos siguiendo la agenda y manteniendo ahí como un cierto interés, y de vez en cuando, bueno, meter alguna nota que ya sabés que no va a ser la más leída en esa semana, pero que
de repente consumirte al mes, o de repente a los 6 meses está en un ranking
sí, creo que está muy ligado también a esto que decíamos al principio, de la fragmentación del público, que también obliga a crear varios productos, que creo que la diaria lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien. Y bueno, y en búsqueda estamos intentando, pero por ejemplo, ofrecer newsletters.
Sí. Bueno, ustedes lo están haciendo, y que cada uno escriba y que...
Claro, entonces ahí le está llegando un público diferente, y no es simplemente en el caso del semanario, que llega los jueves. Bueno, claro. No, está todas las semanas en la web, se ofrecen productos distintos y se llega a públicos distintos. Entonces, me parece que ahí es una forma de vender para poder, se sabe que mediante el periodismo no vas a tener grandes ganancias, pero sí que se haga algo sustentable, que se pueda mantener y que los periodistas puedan vivir de lo que hacen. Sí.
Básicamente el periodismo, digamos, la gran pata es la publicidad, digamos, también, ¿no? Ninguna medio de prensa, digamos, se va a costear solo.
Ese no es hoy. ¿Sí? O sea, es una parte importante, pero también están los suscriptores.
Sí. En el caso de la diaria, ha sido siempre la suscripción lo más importante. Un poco buscado y otro poco porque está
encontrado. No,
buscado y otro cosa. Ahora con la radio de la diaria está en esa misma lógica
de los avisadores.
Es más importante, es muy importante el avisador. Pero durante estos 20 años las suscripciones eran la fuente principal de ingreso de la diaria. Pero está, es complicadísimo el modelo de negocios ese y fue un camino muy duro también.
Bueno, esto, perdón, tampoco mi idea es meterme en el modelo de negocio, porque una de las cosas que tenemos, o me pasa a mí, es cierta falta de conciencia económica de cómo funcionan los mecanismos económicos de lo que es una empresa o de lo que es una empresa, digamos, compleja. Porque cuando estamos hablando de un semanario, de un diario, en fin, estamos hablando de que entra en una complejidad impresionante de variables, ¿no? Y que hay que tener en cuenta, y bueno, y ahí también está incluso variables hasta como el cariño, lo hablamos ahora, o la camiseta, o sea, de seguir adelante con tal cosa. Eso, alguien me decía, dice, yo estoy en un medio de prensa que de repente no cobramos en tal lado, pero se saca exactamente igual que si todo el mundo estuviera cobrando, por ejemplo. Y eso es simplemente el amor a la camiseta. Bueno, pero vamos a terminar con el complejo mecánico económico y vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Silvana Tansi, bueno, ella trabaja en Búsqueda, y con Gabriel Lagos, que trabaja en La Diaria. Estamos hablando en torno al periodismo cultural y en si estos son o no malos tiempos para la lírica.